la marca lo que quiere saber es no solamente cuánta gente vio la transmisión, sino qué hizo durante la transmisión, qué hizo cuando vio el spot, si tomó alguna acción posterior o cuál fue su comportamiento en la plataforma.
SEO digital, tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Patrocinado por MSK.
Bueno, muchas gracias, José Luis. Acá en el marco de IAB Conecta 2026, recién bajado del escenario. Sí. Platícanos un poquito más de qué fue la charla para quienes no pudieron estar presentes. Esta perspectiva de Fox con respecto al CTV, estas audiencias que encuentran, más o menos por dónde va.
Sí, claro que sí. El día de hoy, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, por tenernos aquí. El día de hoy platicamos sobre streaming deportivo, que es cómo está cambiando el consumo de los deportes, sobre todo fútbol, siendo honestos, a través de nuevas plataformas digitales como lo que es Connected TV. Entonces, platicamos un poquito de las nuevas audiencias, cómo están respondiendo a estos nuevos medios, cómo se están adaptando, cómo está cambiando los hábitos de consumo y también qué impacto tiene tanto en la medición como en los ad opportunities que tienen las marcas para, pues, pautarse en este tipo de medios.
Tocas un punto muy importante y más en el marco del evento y de la industria en general. Este tema del inventario publicitario que se abre para un formato o más bien un tipo de contenido tan especial como es el deporte, en específico el fútbol, pues este recién boom que están teniendo con todas las transmisiones, nuevos hosts que se unen a la cadena, ¿cómo es la perspectiva de cara al inventario programático que pueden?
Sí, bueno, antes que nada, del lado de nosotros, Fox lo que está tratando de hacer es consolidar la mayor cantidad de contenido deportivo en nuestras plataformas. Nosotros tenemos tres plataformas que es Fox TV Lineal, Fox One, que es un SVOD, es un pago por suscripción en el que tienes acceso a los mejores contenidos premium y exclusivo. Y también tenemos un AVOD llamado Tubi, que ahí la diferencia es que el usuario no paga. El usuario recibe impactos publicitarios con tal de ver, pues, a sus equipos favoritos o a sus transmisiones, porque incluso hay películas y series. Entonces, lo que estamos nosotros tratando de hacer es cubrir el mercado de Connected TV de estas tres formas. Llegar a los tres tipos de audiencia, tanto las tradicionales como las nuevas y las nuevas incluso segmentadas, dependiendo de sus hábitos de consumo.
Y ahorita, bueno, hablabas específicamente de estos hábitos de consumo, de ligado al deporte, en específico fútbol, que bueno, quizá el hábito de consumo es la televisión lineal.
Sí.
Y viene un evento bien importante del cual, pues bueno, sabe los derechos, hay restricciones. ¿Cuál es el acercamiento de Fox para justo conectar con audiencias, de poder estar presente en el deporte sin tener necesariamente los derechos?
Sí, claro. Mira, la verdad es que la Copa del Mundo es un evento tan importante para el fan de los deportes que no necesariamente es casarte con la transmisión del partido. La verdad es que se va a generar muchísimo contenido alrededor. Entonces, ¿qué pasa con los debates, los análisis, lo que diga tu talento favorito sobre el partido, las coberturas, coberturas incluso especiales alrededor del partido y post partido? Entonces, todo eso nosotros lo vamos a tener. Lo vamos a tener para todos los partidos con la mejor cobertura. Entonces, ahí también hay un inventario muy interesante, pues, para las marcas que se quieran anunciar y quieran estar presentes en la Copa del Mundo.
¿Cómo se unen las marcas o cuál sería el mejor acercamiento para las marcas para un contenido como el de Fox? Digo, quizá hablando un poquito más a nivel industria, justo en estos casos donde no hay los derechos, pero sí hay marcas y consumidores ávidos de este contenido por el análisis, porque tienen ciertos hosts, exfutbolistas, o sea, que están muy, muy presentes. O sea, las marcas, más hablando de esta integración de product placement, por así decirlo, ¿cuál es la perspectiva?
Es muy buena pregunta. La verdad es que la mejor forma es que se acerquen con nosotros. Tenemos un equipo comercial muy bueno en el que les pueda ayudar o los puede guiar. Porque no solamente, como bien dices, son los formatos tradicionales, ¿no? El típico spot, sino también creo que se pueden hacer acciones especiales. Nosotros les podemos mostrar el inventario de estos shows, estos análisis, debate, etcétera, o los talentos, porque tenemos el mejor equipo de talentos, y explicarles qué podrían hacer para tu marca. Entonces, la mejor forma es que se sienten con nosotros, lo platicamos y encontramos esa mejor acción especial que puede impactar de mejor manera a tu usuario.
¿Algún reto en esta integración de las marcas, del ecosistema publicitario que encuentren en específico en este tipo de televisión no lineal?
Sí, claro que sí. De hecho, platicamos sobre eso en la charla. La verdad es que el reto más importante, no solamente nosotros como Fox, sino creo que todos los networks, y por eso estamos trabajando en conjunto, hay una iniciativa de la IAB, de Comscore y de estos partners, incluso otros networks, Es la medición. Uh-huh. Es qué le vas a entregar en cuanto a medición y métricas a las marcas. Porque el inventario existe, las audiencias existen, pero ¿cómo vas a unificar esa medición? Porque la marca lo que quiere saber es no solamente cuánta gente vio la transmisión, sino qué hizo durante la transmisión. Uh-huh. ¿Qué hizo cuando vio el spot? Si tomó alguna acción posterior o cuál fue su comportamiento en la plataforma. Entonces, creo que la medición siempre es el reto más importante. Nosotros estamos trabajando para mejorar todo eso.
Y haciendo un símil con la televisión lineal, este tema del rating, ¿no? De los GRPs.
Sí.
¿Cuál sería alguna métrica? Digo, entiendo que hay muchas en consumo de video, en impresiones y demás. ¿Una métrica en especial que creas que sea interesante para las marcas que ustedes puedan ofrecer?
La verdad es que las dos más importantes ahorita son el average view time, uh-huh. que es en promedio cuánta gente uh-huh. vio la transmisión. Uh-huh. Ya no es un panel, como bien dices, en TV uh-huh. lineal, ya no es un censo de, mira, es que tantas personas registraron y saco una muestra. No, ahora sí es un dato exacto uh-huh. de cuál fue el promedio de visualización de ese partido. Y por otro lado, el co-viewing, que el co-viewing es muy importante para nosotros en Connected TV porque nos habla de cuando tú ves una transmisión, por ejemplo, un partido de la Copa del Mundo, uh-huh. no lo vas a ver solo, lo vas a ver acompañado de pues tu pareja, tus amigos, etcétera, o tus compañeros de trabajo. Entonces, el co-viewing también nos dice un estimado de con cuánta gente estás viendo la transmisión por dispositivo.
Ok, y todas estas métricas, bueno, en este tipo de plataformas son ya conocidas.
Pues
¿no?
son más alcanzables y visibles, justo. Sí.
Es correcto. Y ya para cerrar, hablando específicamente de, en general, el concepto, la industria de Connected TV,
sí.
¿Cuál crees que sea la perspectiva de cara al cierre de año, lo que viene con la Copa del Mundo desde Connected TV? Hablando específicamente sí. de inventario publicitario, cómo las marcas pueden acercarse también en este formato que no es, pues a lo mejor esta exposición en televisión lineal, entendemos que son uh-huh. métricas diferentes, alcances obviamente diferentes.
Se cree que el consumo de Connected TV para la Copa del Mundo, es decir, hablando específicamente de la Copa del Mundo, se puede llegar hasta a duplicar durante la transmisión de los partidos y de todos los programas que va a haber alrededor o el contenido que va a haber alrededor. Entonces, la Copa del Mundo nosotros en Fox la estamos viendo como un laboratorio, post publicitario, vamos a uh-huh. llamarle así. Es decir, nos va a enseñar cómo están consumiendo las audiencias, cómo se consumen los nuevos formatos, cómo van a responder a la tecnología, porque probablemente la última Copa del Mundo no la viste en este tipo de plataformas. Uh-huh. Y ahora sí, lo vas a ver en Connected TV. Uh-huh. Entonces, justo creo que a todos los networks, no solamente a Fox, nos va a servir para eso.
Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Nosotros podemos saber desde nuestro hardware quién se está conectando, qué videojuegos se está conectando, qué consola de videojuegos se está conectando, qué cable operador está teniendo esa pantalla. Es tan específico el tipo de información que tenemos y tan rico para las marcas.
Diana, muchas gracias por tu tiempo. Coincidimos en la mañana en el desayuno C-Level y platicabas sobre los retos que ven desde Samsung para el tema de capturar la atención, pero una atención con interés.
Correcto.
En un mundo en el cual la atención está fragmentada, donde los usuarios pasan mucho tiempo en una mini pantalla, no importa el teléfono que tengas, también ustedes hacen devices.
Sí.
Llega a su casa, se toma el tiempo, se sienta, no sé si con la familia, no la familia, me encantaría que me contaras esos escenarios.
Sí.
Pero me gustaría ver la visión que ustedes tienen acerca de la televisión conectada. ¿Qué viene? ¿Cómo juega la televisión conectada un papel importante en este mundo de tantas pantallas, de todo tiene que ser en 2 segundos, y si puedo en uno mejor, y si lo puedo brincar, ya lo brinqué 3 veces.
Sí.
Cuéntame, ¿qué ven ustedes?
Pues nada, digo, muchas gracias por la invitación. La verdad es que actualmente la televisión conectada, CTV, está en el centro de todo, está en el centro del hogar. Mucho se ha dicho que la televisión justo perdió relevancia, murió, pero la verdad es que el tipo de consumo que ahorita se está dando, este consumo hiperfragmentado, en donde hay tantas plataformas que están hablando de diferentes contenidos y que están llegando a una audiencia cada vez más multitasking, multitarea, que desea estar en todos lados. Esta parte de Connected TV trae este punto de intersección, de conexión, de donde tú decides cuándo quieres verlo, dónde quieres verlo, el tiempo que dedicas para verlo. Y no te trae esta rapidez que traen otras plataformas, ¿no? Que todo tiene que ser muy rápido,
claro.
Que todo tiene que ser muy, muy, muy veloz, ¿no? Entonces, justo esta parte de Connected TV, que es la puerta de entrada a un contenido, a diferentes plataformas que viven dentro de Connected TV, es justo eso lo que venimos a ofrecer en Samsung Ads. este device que abre esa puerta, es como si fuera la casa. Tú abres la puerta, la entrada de tu casa y puedes elegir si ir a la cocina, a la recámara. Tú eliges, la audiencia elige hacia dónde quiere ir. Y es esto, o sea, tú puedes elegir entre plataformas en streaming, entre todavía esta parte lineal tradicional que cada vez está bajando más. Te doy algunos datos importantes que di en la charla de la mañana. Tenemos más de 10 millones de Smart TVs en México conectadas y activas. De estos 10 millones, más de 722 millones de horas se están consumiendo mensualmente en México. El 86% de estas horas, de estos 722 millones, son para plataformas en streaming, mientras que el 14% se está yendo a lineal tradicional. Es un número que de verdad me impactó muchísimo cómo se está moviendo este consumo.
Oye, yo tengo una pregunta un poco incómoda. A ver, en el tema, lo que hemos visto nosotros es que en el tema, por ejemplo, de los formatos cortos de video en las plataformas sociales, en las que tienes en tu celular, ponle el nombre que quieras.
Sí.
Pareciera que es un antagónico de los altos valores de producción. Entre más producido un comercial sea por la marca, más valores de producción. A ver, antes se iban de 4 millones, el 80% de eso a la producción de un ad. Uno.
Sí.
Ahora se hacen kilos, contenido. Nosotros le decimos, ¿sabes? Contenido por kilo.
Por kilo, ¿ok?
Ahora, la tele sigue conservando un tema de un alto valor de producción, la tele lineal, el comercial tradicional que me voy con el publisher. Pero, ¿qué pasa con Connected TV? ¿Cuál funciona? Ustedes, en sus casos de éxito, en los resultados, ¿qué debería de contener un material que yo suba a Connected? 4 millones de pesos de producción, 4 millones de pesos en talento y 500,000 pesos de distribución del anuncio. Sí. Ya te dio risa, pero quisiera que me cuentes un poco de eso, por favor.
Justo, esta parte de entrada y donde nosotros somos los fabricantes de este hardware y justo nos sabemos dónde las audiencias están pasando más tiempo, en qué contenido, en qué plataforma. Y estos datos que te daba de dónde están consumiendo más tiempo, que es en streaming, habla mucho de la inversión que están dando estos contenidos. O sea, hablemos justo de esta parte de lo que es rápido, pero rápido se va. O sea, en atención también es muy rápido este tipo de atención que pasa en este tipo de consumos veloces. Cuando estamos hablando de producciones ya en contenido como estas plataformas de streaming que viven dentro de Connected TV, las audiencias esperan ese domingo o ese viernes para sintonizarlo, ese horario, ese momento en el que se va a estrenar el nuevo episodio. Correcto. Es justo eso, o sea, están generando esa pasión en las audiencias, en que digan, ya no eres solo una audiencia, ahora ya eres un fan que está esperando ver su siguiente episodio, qué va a pasar, que te engancha con eso, que te apasiona. Y bueno, el Mundial va a ser uno de esos contenidos que obviamente no son baratos, que perduran y que pasan cada 4 años. Entonces, si hay una dualidad, sí, pero siento que en esta parte de Connected TV sí hay todavía esta producción, esta inversión en contenido que está atrapando a las audiencias.
O sea, dirías que Connected tiene tanto del lado del generador del contenido mayor valor de producción como también del lado del anunciante un valor mayor de producción que vaya coherente con el nivel de atención, con el tiempo. Y no es lo mismo apostarle a un contenido corto de un formato corto.
Me imagino que son diferentes perspectivas. Por ejemplo, la estrategia, y no estamos aquí peleados con la estrategia que tal vez las marcas hagan en cuanto a este tipo de plataformas que son más rápidas, porque justo estamos hablándole a diferentes edades, a diferentes generaciones.
Correcto.
Entonces, si le estamos hablando a una generación más joven, sí necesita tener esta velocidad que hablan las redes sociales en este caso. Pero si también podemos conectar con esas generaciones en Connected TV, en esos contenidos que te hacen ver y que te hacen ser fan, justo que salen de esa multigeneracional, ¿no? Entonces, hablar de esta inversión depende mucho qué tipo de plataforma y qué tipo de estrategia esté siguiendo la marca, pero es dependiendo del contexto.
Oye, cuéntame algo. ¿Quién es el cliente ideal que debería sí o sí subirse a Connected TV?
Yo creo que cualquiera. ¿Por qué? Porque en Connected TV tenemos diferentes momentos de consumo. Estamos hablando de aplicaciones en streaming, estamos hablando de gaming, estamos hablando de todo un universo que puedes encontrar ahí que se está conectando. Cualquier marca puede encontrar ahí el momento preciso.
Geolocalización para también muy...
Geolocalización. Tú puedes, nosotros podemos saber desde nuestro hardware quién se está conectando, qué videojuegos se está conectando, qué consola de videojuegos se está conectando, qué cable operador está teniendo esa pantalla. Es tan específico el tipo de información que tenemos y tan rico para las marcas que hace esta diferenciación entre, ok, es Connected TV, pero está viviendo dentro de toda esta información, está viviendo dentro de nuestros devices.
Entonces, ¿tú le recomendarías a todas esas marcas que se pudieran subir que lo hicieran? Pero para entrar hay un reto, y ese reto es saber, pues yo creo que muy claro, primero, quién es tu audiencia, porque si lo voy a segmentar a hombres, mujeres de 18 a 65 años que vivan en México, pues dame los 10 millones de devices que tienes.
Correcto.
Y de esos 10 millones voy a tener un desperdicio, depende de la categoría, si vendo jabón tal vez no tan grande.
Sí.
Pero si soy una escuela tier 1 en Santa Fe,
correcto,
pues mi desperdicio va a ser del 98%.
Exactamente.
¿Qué consideración deberías de le dejarías como, digamos, como un cierre a esos anunciantes? Mira, para entrarle, independiente tal vez a Connected, pero en general creo que eso aplica para todas las campañas y todas las plataformas.
Sí.
¿Qué cosas debería de saber ese anunciante sí o sí de su audiencia para después decir, oye, cuéntame cuál es su proveedor de internet, cuéntame qué ve, qué debería de saber?
¿Qué debería de saber? ¿Qué le emociona? ¿Qué lo conecta? ¿Cuánto tiempo está pasando consumiendo cierto contenido? Nosotros tenemos justo esa data y podemos segmentar tanto, no solamente la parte de, como dices, de todos estos devices, todo esto es el hardware que está funcionando, sino ya dentro del contenido podemos segmentar estas partes cualitativas que estamos llegando a papás, a niños, a gamers, a amas de casa, etcétera. Entonces, justo entre más específico sea el brief que nos den las marcas, nosotros podemos, dentro de toda esta data que se está cruzando a través de ACR data, que es estamos obteniendo información cada 3 segundos de lo que está sucediendo en las pantallas de Samsung. Entonces, toda esa data se está yendo a revisión, a tener este cruce de información para cuando una marca necesite justo esa audiencia tan específica, nosotros te la podamos ofrecer. Correcto.
Pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por habernos dado la oportunidad de entrevistarte y bueno, pues nos seguimos aquí en Conecta.
Se habla mucho y se ve la hiperpersonalización. Aquí en este evento hay más de 2,000 personas, pero las personas que les podemos hablar con su nombre, estas personas que pueden interactuar, va a tener mucho más impacto.
Estamos acá con Fer Famanía, CEO de Ifato. Fer, qué gusto tenerte por acá. Ya tantos años organizando IAB Conecta, este año con temas particulares. ¿Qué nos dices del evento? ¿Cómo ocurrió toda la producción?
Pues ya son 20 años haciendo IAB, 20 años en que, donde nos invitan a participar y donde nos retan.
Uh-huh.
Nos retan para hacer cosas distintas, nos retan para proponer cosas que hagan que la gente se quede, que no se vaya.
Uh-huh.
Y es lo que estamos viendo el día de hoy. Por ejemplo, el gafete que traes tiene una geolocalización y sé dónde estuviste, a dónde fuiste y a dónde no fuiste.
Okay.
Porque el año que entra voy a aprender dónde andabas para invitarte a que nos acompañes. Tenemos 3 auditorios, los auditorios son simultáneos y los 2 que están en la parte externa son silenciosos. Entonces no se nos va a mezclar el ruido. Lo que sucede en la plenaria no se mezcla con los stands y al revés. En los stands no ves qué está sucediendo adentro, entras a la plenaria y la isóptica es perfecta. Me dice, ¿cuál es el mejor lugar? El que quieras.
Mm.
Donde te sientes vas a ver bien. Entonces la idea es generar un evento para conectar, para networkear, para hacer networking y para aprender, para educar. Entonces creo que IAB lo está haciendo muy bien. Nosotros muy contentos y agradecidos de estar aquí.
Oye, y yendo un poco de lo particular a lo general, decías ahorita este tema de sabes dónde estamos, dónde no estamos, cuánto tiempo pasamos en cada lugar. Esto de cara a los ponentes, los patrocinadores, en cuanto a datos, ¿qué reto representa poder?
Tocas un tema muy importante. El evento sí está sucediendo hoy, pero lo atractivo es qué va a pasar después. ¿Cómo los vamos a contactar a los asistentes? Entonces, los eventos sí pueden suceder un día o 3 días, una semana,
pero posteriormente viene la comunicación. Ese networking que hicimos, la idea es que no se quede aquí, sino que se pueda explotar. Y ahí viene el reto para las marcas que contraten agencias que puedan ofrecer eso. Porque el evento salió bien, sí, pero podemos hacer muchas cosas después del evento. Entonces aquí viene un reto para las marcas que se junten con agencias que puedan hacer muy bien ese match o ese click.
Ok, y ahí justo pensando en ese match o ese click, pues todos los jugadores, las agencias, las marcas, ustedes como la parte de producción, yéndome más a lo macro, ¿hacia dónde va todo este ecosistema? ¿Cuál es la tendencia que tú ves en el tema de producción de eventos?
Se habla mucho y se ve la hiperpersonalización. Aquí en este evento hay más de 2,000 personas, pero las personas que les podemos hablar con su nombre, estas personas que pueden interactuar, va a tener mucho más impacto. El tema de la inteligencia artificial lo han hablado prácticamente en todas las pláticas. Nosotros en nuestro stand tenemos inteligencia artificial y la inteligencia está haciendo una caricatura. Entonces, el wellness, la zona de estar, sentarte, relajarte, descansar un poco, vale la pena. Algunos stands lo tienen, otros no, pero es algo que hay que tomar en cuenta. Muchas personas no lo ven, pero el tema de la seguridad, la ambulancia, los hidrantes, salidas de emergencia, no lo han notado. Pero ahorita que te vayas, lo vas a notar y vas a decir, ah, mira, sí lo tienen planeado. Entonces, es bien importante buscar la integridad de los asistentes. Nosotros lo hacemos en la agencia y yo creo que es algo que cada vez lo vemos que está sucediendo más en otros países. Yo invito a las marcas a que cuidemos la integridad de los asistentes. Es algo súper importante.
Este tema de la integridad, entre muchos otros, va de la experiencia completa. Y ahorita tocabas el tema de inteligencia artificial, de cómo jugar con esta parte análoga o de lo de una expo, un congreso tradicional, por así decirlo, con estas nuevas tendencias. ¿Cómo sumas o qué oferta desde IFATO crees que viene bien para este tipo de eventos?
Pues lo que hacemos nosotros es tratamos de tener buenos briefs, que nos den buenos briefs. No todas las marcas entregan buenos briefs. Pero viene el reto para nosotros como agencia, preguntar, volver a preguntar y volver a preguntar y cuestionar y cuestionar y cuestionar. Haciendo las preguntas adecuadas, vamos a obtener la información necesaria para darte la solución a tus necesidades. Y en base a tus inquietudes, te podemos ofrecer soluciones que pueden realmente impactar. Lo que nosotros tratamos de hacer en la agencia es que te emociones cuando vayas a un evento, que lo sientas, que lo vibres, que te apasiones y que los que asistan se vuelvan voceros naturales de lo que vivieron. Cuando llegamos a hacer eso, ya estamos del otro lado.
Y en esta comunión de una marca, una empresa que se quiera sumar como patrocinador a uno de estos tipos de eventos, ¿cuál crees que sea un gran consejo, un gran aprendizaje que deban de tener para justo sumarse de forma correcta a un evento como este?
Es ver cuál es la audiencia. Algo que te funcionó en un evento, si tú patrocinas eventos, no es lo mismo ir a un festival de música a estar en IAB Conecta. No es lo mismo, las audiencias son distintas, el comportamiento es distinto, los horarios son distintos. Entonces, hay que escuchar y ver y entender a la audiencia. Y cuando tú logras eso, como pan con mantequilla.
Okay. Y ya para cerrar, Fer, estamos en mayo 2026. ¿Cómo ves el panorama para la industria de eventos, de producción? De aquí al cierre de año hay un gran evento deportivo que viene ya en unos días, unas semanas. ¿Cómo pinta el panorama de la producción?
El tema de los eventos está creciendo cada vez más. En México estamos más o menos alrededor del 2% del Producto Interno Bruto. Las compañías están destinando recursos a los eventos. Ya tienen las compañías recursos y personal. Las universidades ya tienen la carrera, tienen el diplomado y tienen la maestría. La inversión que hacen las marcas hoy es impresionante. El crecimiento que ha tenido la Fórmula 1, que está teniendo la NFL, que vamos a ver ahorita en el Mundial, es una inauguración, pero no es una. van a ser tres. Cada país va a ser la suya. Aquí vamos a tener oficial 16, en la Ciudad de México, 16 FanFest oficiales. Va a haber mucho más. La industria de los eventos realmente está impactando porque ayuda a transmitir el mensaje de las marcas de una forma muy natural, de una forma muy fácil, muy relajada. Va más allá que un anuncio. Entonces, es importante estar a la vanguardia de lo que está sucediendo en los eventos aquí y en el mundo. Sin lugar a dudas, México estamos haciendo las cosas bastante bien. Cada vez que nos invitan a producir en otros países, se sorprenden del nivel de profesionalismo, el nivel de detalle. Y yo creo que este efecto, que nosotros le llamamos el efecto champagne, que es después de la pandemia, cada vez es más fuerte y más fuerte y más fuerte.
Ok. Suena interesante, un cierre de año retador, pero que sin duda pues traerá buenas experiencias para marcas, para asistentes, patrocinadores y demás.
Así es.
Perfecto, Fer. Pues muchas gracias por tu tiempo.
No, gracias a ti.
More important is also to maintain some sort of institutional knowledge of our craft and of understanding how does marketing work? How do people work? How do people function?
Amigos, estamos de vuelta con esta ronda de entrevistas con excelentes speakers. Estoy muy emocionado porque estoy compartiendo espacio con Sonia Carreño. Ella es la presidenta de IAB Canadá. Sonia, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. He estado viendo un poco de lo que ha estado haciendo IAB Canadá.
Sí.
Respecto a las posturas que tienen sobre el futuro, ¿no? La tecnología, crecimiento sustentable. ¿Podrías platicarnos un poco desde tu visión global cómo están abordando estos retos?
Sí, pues contesto en inglés porque es un poco más fácil, si no te importa. AI represents a major opportunity for the market in Canada and around the world. I think that it is very important for IAB Canada to create tools and standards and all sorts of different materials for people to feel comfortable introducing AI into their daily practice without becoming over-dependent.
Okay.
For me, I worry that over-dependence on AI will devalue the services and the industry that we have grown over the past 25 years in the digital economy. And by this, I mean that, you know, we talk a lot about humans in the loop and that sort of thing. Of course, that's very important. Yeah. But I think that more important is also to maintain some sort of institutional knowledge of our craft and of understanding how does marketing work? How do people work? How do people function? Because we don't want to risk losing sight of the real work that we do, which is connecting brands with people and the way that they think. So I love the opportunity that AI represents. I think that it is taking off incredibly well. I think that it is important, though, to take a deep breath and to really not rush into replacing everything immediately.
I think it's a very good view from you. I think nowadays we can see AI everywhere.
Yeah.
Everything is ever AI. Everything.
Yeah.
All devices AI. All products AI.
Yeah.
But if we are honest, there are a lot of things doesn't need AI.
Right.
Who could you recommend to the marketers or the brands to identify the real challenge to solving these processes with the right vision to use AI and where it's not necessary to use them?
Well, one of the things that we just talked about on the panel at IAB Conecta was commerce, connected commerce media. And this idea that marketers love the lower funnel activity. As close as you can get to the purchase, the more valuable that part of media is. However, AI presents a wonderful opportunity for marketers to better understand how the lower funnel is developed, right? So for me, that's a very exciting opportunity that allows for insights, for data, for research, for measurement, in a way that does not eliminate or does not threaten the human element of what we do. And so this ability to see results and to analyze data in a way that was not accessible to us before through reverse engineering and through reverse forensic, right? We call it forensic data analysis, is really quite incredible. And for one of the things that we've been watching over the years is because advertisers want to be so close to performance, we see some of the creativity is going away. Some of the human creativity is going away. And in order for us to preserve that, we need to better understand what works. How do I communicate El Mundial appropriately, a sponsorship with El Mundial properly and emotionally, if I don't have so much better if I have analysis to help support me to understand what works, what didn't work, but not to replace. And I think that the worry is that the advertisers might use AI to just throw all the ideas into AI and see what happens. But it's better to use AI to do analysis and insights based on human creativity and contact versus machine-generated contact, at least in my opinion, when it comes to preserving that quality, the value of the value chain.
Okay, it's a very good point, because I was talking about this topic with Tom Fillmore. So I asked him, we are nowadays in a world more connected than before,
yeah,
with more data than ever we have seen, with a lot of AI or technical tools for create amazing things.
Yeah.
But the creativity, I think, is losing. Because my question is, why, if we have all these tools, all this stuff of things, why the marketing is still looking as always the same?
Okay, so it's a great question. I think that one thing to remember about AI and the positive side of AI is accessibility for some of the smaller businesses, right? So if you look at the empresas que no tenían budget para televisión, para connected TV y eso está cambiando. Y eso, AI ayuda muchísimo ahí, right? Because you have access now to create creative spots that you can't afford the production company or the big agency or the actors and all of that. So on the one hand, AI presents an opportunity to increase competition and to get access to the smaller businesses. But for the larger businesses, the real, the real winners are going to be the ones who manage to override or to outperform AI. Hey, look, when I look at even in the industry right now, the agencies and the marketers, even the teachers in universities and schools, it doesn't just have to be in marketing. Everybody is now being analyzed or marked, graded on AI outputs. So if somebody gives you an article and says, can you correct this for me? You know it's written by AI. So what happens? Your standards are higher now. Yeah. They should be higher, right? So your expectations from the person who presses a button and says, give me the essay, should now be double or triple. So I think in the future, when you look at the use of AI, consumers are going to be looking for better. They're going to be looking for smarter. They're going to be looking for human. They're going to be looking for the people or the brands that are able to connect with them on a level that AI every day, because we interact with AI every day, is unable to do.
Okay, the last question.
Sure.
So if you could share an advice to these owners of brands, of companies, that they receive a lot of proposals for technological implementation, AI implementation, agentic
A lot of things about technology, but they are not sure what is the right way to work it for.
Yeah, I mean, that's difficult. Everybody's looking for efficiency.
Okay.
I think that the best advice I could give is to, first of all, ask yourself, what problem do I have to solve now? What is my biggest problem? And not to try to implement all these solutions just because they exist.
Okay.
Sometimes, you know, the best strategy is the one that is slower and it's a fast follower versus the leader. You don't always have to replace everything. That's my second point. The second point is try to resist the urge to break everything and replace it with AI. You have institutional knowledge that you built, in some cases, some brands that are hundreds of years old. That has value. Don't throw it out. So be mindful that AI can act as a wonderful extension and a wonderful tool to make things more efficient or to help you gain better insights or to help to improve some of your connection points. But very important not to lose the value of what you bring to the world as a brand. And then for the medium-sized brands, and for everybody really, is experiment. You know, set aside some budget that doesn't implement, that doesn't mean that you're going to destroy anything or replace anything, right? You still need to secure institutional knowledge. My final word is create an organization that can operate when the power goes out.
Okay.
Right?
Okay.
And that's really important, right? So try to make sure that everything that you're building doesn't suddenly go out when you don't have electricity and you don't have AI working for you.
Okay.
And that's a big topic right now about soberanía, right? Because soberanía comes in many forms. Tecnología, pero también inteligencia humana. Y entonces, para mí eso es muy importante en este momento. Para conseguir eso.
Increíble. Increíble este último punto. Me voló la cabeza. Y espero que así lo hayan recibido nuestra audiencia. Agradezco mucho el tiempo, el
pues,
espacio.
Mucho gusto.
Y el esfuerzo de estar aquí el día de hoy.
Tenemos que contar historias que sean relevantes para ellos, ¿no? Tenemos que conectarnos con ese mood en el que están tanto. Para que no simplemente capitalicemos el entorno de alta tensión, sino que lo potenciemos aún más.
Bueno, muchas gracias, Gloria, por estar acá. Después de tu charla que venía de Conecta, platícanos un poquito más, un breve resumen de qué fue la charla y algo que hayas encontrado relevante para, como un insight de con buena repercusión en la audiencia.
Pues hoy estuvimos compartiéndole a la audiencia de IAB Conecta algunos de los hallazgos del primer panel de medición de atención en Connected TV para Latinoamérica. Lo lanzamos el año pasado con Amplified, que es una compañía que es referente global en medición de atención humana y biométrica. Y consideramos que trae información muy valiosa para las marcas porque les permite entender en realidad cómo se están viendo los anuncios. ¿Sí? O sea, como que en una industria que habla mucho de viewability, como que a veces ese viewability no necesariamente te deja ver cuántos humanos en realidad consumen el contenido de principio a fin. Entonces, hablamos un poco de eso y también hablamos de cómo el streaming pues ya definitivamente es parte de la rutina diaria de los mexicanos. O sea, esto ya no es una moda, esto ya es la nueva manera en que las personas consumen contenido en la pantalla grande del hogar, y por eso es que es muy importante pues para las marcas que tengan visibilidad de cómo pueden capitalizar toda esta información, todos estos hallazgos para poner sus marcas en el centro de la atención.
Ok. Tocabas un punto que se me hace bien interesante, el tema de métricas en específico, quizá tradicionales con las que estamos acostumbrados ya a tener como el viewability, ¿no? Pero no es la única, evidentemente. Y por ahí me parece que puede haber algunas, en esta intención de los líderes, de los tomadores de decisiones, de presupuestos, de marketing y publicidad, como esta intención en entrar en plataformas premium, en querer jugar en ese juego. ¿Cuál crees que sea el error más común al querer entrar por entrar o algo que hayas detectado en los líderes para en estos temas de medición, de medir lo que importa?
Pues yo creo que al final lo que tenemos hoy es un poco el producto de cómo la industria tuvo que adaptarse cuando pues, digital escaló a tanta velocidad, ¿no? O sea, cuando ya no podíamos depender solo de paneles de hogares y pues de audiencias, digámoslo así, como un poco más humanas, como para tener una medición de lo que ocurría. Entonces, al final, métricas como el viewability, precisamente entender estándares como el timing view, se volvió como algo que buscábamos que fuera como una aproximación a la realidad. Sin embargo, lo que estamos descubriendo es que no es así. Desafortunadamente, incluso mucho del contenido que se considera como viewable no es visto por un humano. Sí, o sea, porque hacemos skip, porque hacemos scroll, porque reproducimos en audio, ¿no? Entonces eso pone mucho a pensar sobre la calidad de las impresiones que estamos comprando, ¿no? Entonces yo no diría que hay un error, yo diría que al final como que en su momento trabajamos con lo que había, pero ahora que empezamos a tener más información, como que sí viene esa oportunidad de retar cómo estamos haciendo las cosas, ¿sí? Y de empezar a entender precisamente cómo podemos construir planes de medios que estén orientados al impacto. O sea, dejar de pensar solo en el volumen y pensar muchísimo en el impacto de acuerdo a los objetivos que tienen las marcas.
En este punto específico, lo que dices del impacto, platicabas también en tu sesión esta tecnología de justo para que sea una impresión de calidad de cómo plataformas como la, donde estás tú y Netflix, tiene esta capacidad de medir realmente cuando funciona el impacto, cuando hay una impresión real, cuando está realmente sumándose al journey del usuario en su consumo de contenido. Pensando en esto, ¿crees que hay alguna tendencia hacia allá? O sea, hacia realmente cada vez pulir más esta impresión y que entregar métricas pues mucho más efectivas quizá.
Sí, yo creo que veo cada vez más una tendencia hacia la efectividad. O sea, creo que es el paso fundamental, pasar de la eficiencia a la efectividad. Para algunas marcas es más, no quiero decir fácil, pero tal vez para algunas marcas hacer esta transición toma más tiempo que para otras. Sin embargo, definitivamente la efectividad tiene que ser el lenguaje. Entonces, por eso, orquestar soluciones que permitan medir todo el funnel desde lo más básico, que es el alcance incremental, hasta el lift de marca y luego ya específicamente el lift en ventas, ¿no? O incluso retorno sobre la inversión es algo que nos empieza a ayudar a ver las inversiones con otros ojos. Entonces yo creo que definitivamente cada vez vemos que las marcas se están moviendo mucho más hacia allá y pues parte de todos estos esfuerzos es precisamente compartirles las evidencias, los datos duros que pues les ayuden como a seguir tomando estas decisiones y balanceando su plan de medios muy orientado al impacto.
Relativo a este tema de las marcas, las inversiones que hacen, algo bien interesante que tocabas es este desbalance entre consumo e inversión. Platícanos un poquito más de esto, de qué
va. Sí, ese fue un hallazgo muy, muy interesante. Precisamente la última edición del estudio de valor de mercado Total Media ya empezó a incluir Connected TV. Entonces, como que fue de las primeras oportunidades que teníamos para tener un dato más confiable, y lo que veíamos es que cuando lo llevas como justo un mix de medios y ves el porcentaje que se dedica a la inversión versus el porcentaje del tiempo promedio diario, pues aún hay una oportunidad muy grande, ¿sí? Entonces esto lo que nos indica es algo que pues creo que no es sorpresa, uno que a las marcas apenas están comenzando a explorar Connected TV, ¿no? Han ido entrando de a poquitos, pero yo creo que por eso acá tenemos mucha información que nos demuestra que este ya no es un territorio solo de experimentación, o sea, ya es un territorio donde definitivamente se puede tener actividad continua y construir largo plazo. Y entonces, lo que empezamos a ver es que ya que ahora las marcas ven más evidencias del desempeño de Connected TV, pues ya hay muchas más personas a cargo de la compra de medios que empiezan a considerar los servicios de streaming con anuncios para sus planes. Entonces, esperamos que en el próximo estudio de valor de mercado esto ya se vea reflejado y que pues definitivamente las marcas además sepan que nosotros buscamos ayudarlos a mitigar el riesgo, ¿no? O sea, siempre vamos a darles las mejores herramientas de medición precisamente para que puedan entender cómo cada peso que inviertan en medios pues se traduce en resultado de marca y de negocio.
Y justo, relativo a esta tendencia, o más bien intención de cerrar esta brecha interactuando de mejor forma con las marcas y ya también sumando al ecosistema agencias y plataformas, si tuvieras que elegir una gran verdad o una cosa que tuvieran que hacer plataformas, agencias y marcas para integrarse de mejor forma a plataformas como ustedes, ¿cuál crees que sería un must que deben de tener en el ecosistema?
Definitivamente hay que poner al consumidor en el centro y entender que cuando vamos a alcanzarlo en entornos de entretenimiento, ¿no? Ese es un tiempo sagrado, ¿no? Es un tiempo personal, un tiempo para mí. Así que cuando queremos estar en esos espacios, definitivamente tenemos que contar historias que sean relevantes para ellos, ¿no? Tenemos que conectarnos con ese mood en el que están, para que no simplemente capitalicemos el entorno de alta tensión, sino que lo potenciemos aún más, ¿no? Si la conexión es auténtica, si se siente que de verdad la colaboración fue relevante, pues las personas están mucho más propensas a responder positivamente frente a la marca. Entonces yo creo que es esa mentalidad de que en streaming también, cuando traemos los anuncios, hay que pensar un poco más desde cómo se narran historias a tal vez un anuncio tradicional. Y eso nos ayuda a que se generen conexiones mucho más poderosas con la audiencia.
SEO digital, tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho,
mucho más. Patrocinado por MSK.